El dato IDEPUC. Actualmente existen 10.113 casos de personas desaparecidas durante el conflicto armado interno que están a la espera del inicio del proceso de búsqueda por parte del Estado peruano. La mayoría de estos casos pertenecen a las regiones de Junín, Huánuco, San Martín y Huancavelica, según el informe sobre las expectativas de los familiares de víctimas respecto a la implementación de la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el Periodo de Violencia 1980-2000, elaborado por el IDEPUC y EPAP, presentado el 15 de marzo. Esto fue el dato IDEPUC.
Bueno, estamos de vuelta en Amigos con Derechos, un podcast del IDEPUC, y en este bloque nos acompaña Gisela Ortiz, directora del equipo peruano de antropología forense. Muchas gracias por estar aquí, Gisela, y Giselle Canales. Gisela y Giselle. Giselle Canales, directora de la Dirección de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y bueno, estábamos hablando en este programa, empezamos hablando de Manta y Vilca, un caso específico, donde el caso todavía está judicializado, pero ya tenemos que hablar de cómo darle justicia a estas mujeres y cómo repararlas, ¿no? Pero si abrimos un poquito más el espectro, durante el conflicto armado interno se produjeron tantos delitos y hay necesidad de tantas reparaciones y hay tanta necesidad de justicia. Somos una sociedad que todavía no se termina de reconciliar con lo que pasó en aquel momento, y es difícil, ¿no? ¿Qué es lo más difícil de buscar esta reconciliación, esta reparación? ¿Qué es lo más difícil?
Bueno, yo creo que tenemos un problema fundamental, que no nos hemos entendido como un país post-conflicto. Lamentablemente, todos estos hechos de la violencia que ocurrieron durante 20 años en nuestro país no ha sido entendido como un problema de todos, y por lo cual la atención que el propio Estado brinda a las víctimas y a sus familiares a través de estas políticas se sienten como muy focalizadas y no como una respuesta que el país debería darle a las víctimas. Y por eso este difícil proceso de cómo caminamos hacia esa reconciliación. No hemos entendido el respeto que merecemos, que se merecen todas las víctimas, a su dolor, a su duelo, la necesidad de encontrar a su familiar desaparecido como una necesidad fundamental, la necesidad de las propias comunidades de ser reconocidas como sobrevivientes de esta guerra. Entonces, la política muchas veces se siente como una acción muy individual, muy particular, de un ministerio, de una dirección, y no como la obligación de todo el Estado a través de toda su estructura para brindar una respuesta y una atención en derechos a cada una de las víctimas.
Sí, hay una cosa en la que se coincide mucho cuando se habla de este tema, o sea, tanto líderes de opinión, académicos, periodistas, cuando se toca este tema hablamos de cómo reparar, o sea, qué significa reparar y cómo podemos reparar algo. O sea, si alguien murió en este proceso, en este conflicto, pues ya no se le va a devolver a la vida, pero sí se puede, el Estado puede responder de alguna forma con la familia de esta persona. Y hay ocasiones donde, gracias a los dioses, a todos los que haya, para todas las creencias, esta persona está viva, pero sin embargo su familia también ha sido afectada de alguna forma. Entonces las reparaciones tendrían que ser más integrales, tendrían que incluir no solamente a la persona afectada, sino a su entorno. ¿Cómo se trabaja esto desde el Estado?
Bueno, gracias primero por la invitación a este espacio de poder compartir con Gisela. Yo coincido plenamente con lo que Gisela comentaba. Pero si me hablas sobre el tema de reparaciones desde el Estado, específicamente sobre desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se viene implementando una política de reparación en el entendido de la Ley 28592, que establece diferentes programas de reparación para las víctimas del proceso de violencia. Pero si nos centramos respecto a la búsqueda de personas desaparecidas durante los años 1980 y 2000, tenemos una ley de reciente, de hace 2 años, que plantea esta búsqueda con este nuevo enfoque humanitario y que tiene a cargo la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Si bien es cierto, la ley tiene apenas 2 años, como lo decía, es sabido que la búsqueda en el Perú data de muchísimos años atrás y que ha sido empezada desde el interés de los familiares. Entonces, al construir justamente hemos recibido recientemente el informe sobre las expectativas de los familiares de las víctimas sobre la implementación de la ley, y al momento de recibir este informe nosotros ya habíamos trabajado un primer borrador sobre el plan de búsqueda de personas desaparecidas, ¿no? Que precisamente contempla es coincidente en muchos aspectos del contenido de este informe, lo cual sí me me pone optimista de que hemos sabido escuchar el interés de los familiares sobre cómo realizar la búsqueda, ¿no? Fundamentalmente sobre el involucramiento activo de los familiares durante el proceso de búsqueda, la información que siempre tiene que ser clara y oportuna. Y un aspecto importante, del cual yo coincido con Gisela, es que creo que hasta este momento siempre se ha hablado como la búsqueda y solamente se dejaba a los familiares, ¿no? Y a partir de ahora, lo que quiere el Ministerio de Justicia es que se entienda que la búsqueda de las personas desaparecidas es un deber del Estado, uh-huh, y que el Estado lo hará de la mano con los familiares, ¿no? Eso fundamentalmente.
Uh-huh. El Estado, o sea, digamos, como bien dice Gisela, somos un país que no se asume como una sociedad post-conflicto, pero 20 años después de la finalización, pero, o sea, podemos marcar un hito de hace 20 años y decir que el Estado ha ido asumiendo algunas responsabilidades, algunas, no todas, no de repente de la mejor manera, pero sí ha ido aprendiendo, ¿no? O sea, creo que el Estado está intentando aprender y quería saber cuál era el mayor aprendizaje que podrían destacar del Estado en este proceso. Esto que habla Gisela de tomar en cuenta las opiniones de los familiares me parece importantísimo. No me imagino que esto se hiciera al inicio, ¿no?
Así es. Bueno, yo creo que el principal aprendizaje ha sido reconocer que las instituciones ya establecidas en nuestro país no han estado en capacidad de darle una respuesta a los familiares. O sea, reconocer nuestros errores y nuestras incapacidades. Y por eso la necesidad de la creación de una dirección específica para la búsqueda de los desaparecidos. Eso ha sido parte de un proceso de aprendizaje, uh-huh, del Estado también, por supuesto, activado, empujado por los familiares. Uh-huh. Y sí creo yo también que a raíz de esta implementación de la ley de búsqueda, la capacidad de escucha que está teniendo la dirección. Uh-huh. Definitivamente los familiares son los actores sociales en todo este proceso. No están buscando hace un año, hace 3 años, están buscando hace más de 30 años. Uh-huh. Y han ido implementando una serie de mecanismos, ¿no? Desde acercarse personalmente a los botaderos, a remover los cuerpos, a tratar de identificar a sus familiares, a preservar algunos sitios de entierro, y han estado participando activamente en todo este proceso. Entonces, ellos tienen mucha sabiduría que tiene que ser recogida, y ahí la capacidad de escucha de la dirección para atender estas propuestas que nacen de los familiares. Yo creo que cuando hablamos de las víctimas hay que saber diferenciar ese rol de víctima. Si bien es cierto, es una identidad adquirida, porque te convirtieron en víctima, uh-huh, estamos hablando aquí de personas que son propositivas, uh-huh, que a lo largo de estos años han encaminado una serie de propuestas, y ahí también la necesidad de la creación de esta política de búsqueda de personas desaparecidas. Uh-huh.
Si algo hablábamos en el bloque anterior y me parece interesante traerlo a este bloque, es que las reparaciones a veces, o incluso cuando se habla de la víctima, solemos hablar de cifras, uh-huh, no de personas, no de, uh-huh, casos específicos, sino, por ejemplo, hay 1,000 afectados por violencia sexual, por poner un ejemplo, ¿no? O hay 1,000 desaparecidos en tal zona. Esto deshumaniza de alguna forma el tema y hace que la sociedad, quienes no son parte de este círculo, de este contexto en el que se desarrolla la víctima o sus familiares, no tomen el tema como algo cercano. ¿Qué cosas se podría proponer para acercar un poco más, para involucrar un poco más a la gente? Porque me parece que lo que ha dicho Gisela es clave en eso, no nos asumimos como una sociedad post-conflicto. Uh-huh. Y creo que el tema de las reparaciones, de reparar lo irreparable, es de buscar reparar lo irreparable, nos debería involucrar a todos, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para involucrarnos?
Bueno, una de las cosas que estamos planteando, que quería mencionar anteriormente, era, uh-huh, que este enfoque humanitario que plantea la ley, cuando se dio la ley, solamente se piensa que es exclusividad o patrimonio exclusivo del Ministerio de Justicia, uh-huh, o en todo caso el Ministerio Público, que también ha sido un equipo que lleva por años el tema de la búsqueda, ¿no? Son activamente también ellos trabajan de la mano con el Ministerio Público para realizar las intervenciones. Entonces, en ese sentido, una de las cosas importantes que plantea el plan es que este enfoque humanitario es de todo el Estado. Allí donde de alguna forma alguna entidad del Estado intervenga durante los procesos de búsqueda, debe estar impregnado de ese enfoque humanitario, que tiene se debe entender por focalizar el interés de los familiares durante el proceso de búsqueda. Eso fundamentalmente, ¿no? Hablamos de que durante todo el proceso poder entregarle la información oportuna a los familiares sobre lo que se lleva a cabo como la búsqueda.
Y bueno, esta búsqueda necesita y precisa de una compañía, no solamente del Estado, sino de un sostén también de la sociedad civil. Vamos a ir a un pequeño corte, a una pequeña pausa, y regresamos para conversar un poquito alrededor de este tema. Volvemos al último bloque del podcast Amigos con Derechos, un programa de Lidapuc, y estamos aquí con Giselle Ortiz y Giselle Canales. Y hace un momento hablábamos sobre la presentación de un informe sobre las expectativas de los familiares de víctimas respecto de la implementación de la ley de búsqueda. Esto es muy importante. Quería, por favor, que me cuenten un poquito. Es un documento que se ha trabajado el EPAF, lo ha trabajado también el IDEPUC, y bueno, es un insumo súper importante para el trabajo del Estado. Entonces quería que me cuenten un poquito cómo ha ayudado la elaboración de este documento para el trabajo que se viene realizando en cuanto a reparaciones.
Bueno, en realidad nosotros, el equipo peruano de antropología forense con IDEPUC, estamos impulsando estos encuentros con los familiares y con la dirección de búsqueda, porque sí creemos que es importante que la información de lo que se está haciendo desde el Estado llegue como primera fuente a los familiares, y que los familiares tengan la capacidad no solamente de escuchar y de analizar, sino también de proponer cómo piensan ellos que se debería hacer. Porque, vuelvo a reiterar, la experiencia de los familiares acumulada a lo largo de esos años es muy rica para que sea aprovechada y de alguna manera mejorar estos procesos. Creo que tanto los familiares como la sociedad civil estamos apostando y estamos apoyando para que esta implementación de la política pública de búsqueda de personas desaparecidas funcione en nuestro país. Y parte de esa necesaria reparación es considerar a los familiares como ciudadanos iguales. No es el pobrecito, no es el que da lástima, es un ciudadano como nosotros que tiene mucha sabiduría y mucho aprendizaje para compartir. Y eso es lo que hacemos en estos encuentros, el escuchar y el de canalizar esa información para entregarlo a la dirección, que lo procesa también y, como hemos visto, lo incorpora dentro de sus planes también operativos.
Es importante eso que dices, ¿no? Cuando se habla de víctima no se habla de un pobrecito, ¿no? Simplemente se trata de una persona a la que se le hizo cierto daño, ¿no? Entonces creo que eso también es algo que deberíamos interiorizar nosotros como sociedad civil, y de repente ayudaría un poco que desde el Estado, incluso podemos hacer un mea culpa desde la academia, poder difundir más el trabajo que se está haciendo al respecto y tratar de cambiar un poco la forma de pensar de la gente, ¿no? Que no termina de entender que es víctima porque, como tú dices, se le colocó en ese estatus, pero eso no quiere decir...
No por elección, no por decisión.
Claro, por un lado es no por decisión, pero eso no quiere decir que sea una persona que esté esperando, que le caiga del cielo, que pobrecita, que quiere dar pena. No, o sea, creo que hay falta hay un tema educativo, ¿no? Que para aprender a separar estas ideas.
Creo que la dirección del Ministerio de Justicia, a través de la Dirección de Búsqueda de Personas Desaparecidas, lo ha entendido así. Reconoce en los familiares como afectados, como víctimas de este proceso de violencia, en específico de las personas que están buscando, sus seres queridos que fueron desaparecidos. Lo entienden así y por eso que se ha incorporado en este plan de búsqueda de personas desaparecidas, que es un plan nuevo que hemos estado socializando a lo largo de la semana pasada también, recoge este pedido, recoge este enunciado y lo ha incorporado en el plan. Y planteamos justamente que el familiar es el actor central del proceso. Y para él no limitamos, él o ella, no limitamos espacios en los que podemos compartir, sino hemos marcado como 4 acciones concretas que son de obligatorio cumplimiento y estamos pensando, por ejemplo, en espacios en donde podamos, donde se pueda conversar, por ejemplo, el grupo de trabajo que tenemos, mesas temáticas o subgrupos especializados, se puedan contar con foros. Tenemos una política de puertas abiertas también, donde bilateralmente conversamos con los familiares cuando ellos los requieren. Y también, no lo menciona tal cual el mecanismo, pero el plan menciona que se pueden implementar mecanismos de información. No todo lo que, todo mecanismo que permita que al familiar que está buscando, la familia que está buscando a su ser querido, pueda tener información del proceso de búsqueda. Ahora, para esto, para conseguir esto, es importante el apoyo del presupuesto, ¿no? Y un poco ahí quería también expresar de que a veces los números pueden sentirse y verse malévolamente, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que en el tema de la gestión pública, la administración pública, a veces eso se nos obliga para poder plantear ciertas acciones. Y esas acciones se puedan garantizar con presupuesto. En esta lucha, en esta conformación, en esta ideación del plan, hemos podido conseguir que el Ministerio nos den un aporte importante de 4 millones adicionales que van a ingresar a nuestro presupuesto de la dirección a partir del 1 de abril.
Claro, tienes toda la razón en ese sentido. O sea, los números son importantes, el problema es cuando nos quedamos solo en los números.
Claro, ¿okay? eso no queremos, ¿no?
¿No? Y bueno, por lo que ustedes me van comentando, se está haciendo un trabajo para no quedarnos en cifras frías y para involucrar un poco más a los actores sociales, ¿no? ¿Cuáles son los actores sociales que más cuesta involucrar en este proceso de reconocimiento de la necesidad de una reparación?
Bueno, yo creo que a otros funcionarios del propio Estado. Es decir, si bien es cierto, el Ministerio de Justicia está incorporando este enfoque humanitario como una mirada centrada en la víctima y en sus derechos. Esta mirada no es la del Estado en general. Hay muchos sectores que están involucrados con los temas de reparación, por ejemplo, el Ministerio de Salud, y la atención que todos los familiares tenemos derecho a través del Seguro Integral de Salud no es la de este enfoque humanitario, ¿no? A veces se suelen hacer preguntas que revictimizan. El funcionario público en la municipalidad local o en el gobierno regional que no entiende de la obligación que tiene de también implementar políticas de reparación y que piensan que son temas del pasado, que hay que olvidarnos, que hay que voltear la página y nada de empatía con la víctima, ¿no? Entonces yo sí creo que hay una necesidad de volvernos humanos nuevamente y mirar al otro a través de su historia, de lo que ha vivido. Y ahí creo yo cómo transformamos estas cifras y estos números, que son importantes para entender la magnitud del daño, pero cómo las humanizamos es volviendo a recordar que detrás de cada uno de estos nombres, de estos números, hay nombres, hay historias personales, familiares, comunales, que no podemos olvidar. Los peruanos hemos vivido 20 años de un conflicto que nos ha desangrado, que nos ha enfrentado entre peruanos, pero creo yo que hay muchas lecciones que sacar de ese conflicto, justamente para conocerlas, para entender nuestras responsabilidades personales y colectivas y de alguna manera garantizar que nuestras futuras generaciones no vuelvan a pasar por eso. Y eso solamente se puede lograr cuando humanizamos estas historias y nos damos cuenta que estamos hablando de personas, de vidas truncadas, de proyectos que no pudieron llegar a buen fin y de familias pues que de alguna manera perdieron mucho de su vida en este proceso, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos que ese enfoque humanitario realmente sea una política de todo el Estado, ¿no?
Sí. ¿Qué tan difícil es, en este sentido, tú trabajas en el Ministerio de Derechos Humanos, qué tan difícil es poder trabajar de forma interdisciplinaria dentro del Estado este tema?
Sí, mire, es una de las cosas que nosotros hemos detectado al inicio del proceso de la búsqueda, cuando la dirección iba implementándose y coincidíamos con otros servidores públicos y le hablábamos del enfoque humanitario, inmediatamente suelen decirnos que bueno, ¿no? O entender cómo si se tratara de una labor social, cuando en realidad está totalmente alejado de ese concepto. Entonces, justamente detectando esa dificultad, es que nosotros estamos planteando dentro de nuestras áreas realizar sensibilización a otros actores para el involucramiento. Porque no son solamente el Ministerio de Salud, el Ministerio Público, con los que vamos a trabajar estrechamente. Durante las experiencias, pocas, pero experiencias que hemos tenido con respecto a la restitución, por ejemplo, de personas que han sido encontradas, han participado actores que no nos hubiésemos ocurrido que participen. Y
¿Cómo cuáles?
Como por ejemplo, hace poco tuvimos la restitución de una pareja que fue encontrada en Cayumba, en Huánuco, y tuvimos la acertada participación de Devida, ¿no? Nos dieron el espacio local donde ellos desarrollan sus funciones para poder realizar nuestras actividades previas a la restitución, y fue un personal bastante comprometido, ¿no? Entendiendo este enfoque humanitario. Entonces nosotros proponemos desde el plan, desde nuestra tarea, realizar esta sensibilización para que se entienda que el enfoque humanitario no solamente es nuestro o del MINSA o del Ministerio Público, sino de todos los actores que puedan estar involucrados en esto. Al inicio ha sido complicado, creo que todavía nos falta por hacer mucho más, y creo que sí, este espacio desde la academia también se nos puedan también tener ese aporte, creo que se puede garantizar los procesos, el proceso más fluido, ¿no? Lo que queremos es acortar el tiempo, siempre lo he dicho, esta dirección nace en el último momento, hemos nacido contra el tiempo, lo que más nos falta es tiempo. Entonces necesitamos que este proceso fluya de manera más acelera, ¿no?
Y bueno, esa palabra es clave, ¿no? Tiempo. Fue un tiempo precioso el que perdimos desde la época del conflicto armado, un tiempo precioso el que perdimos asumiendo que habíamos vivido un conflicto, y un tiempo precioso el que ha pasado mientras tratamos de encontrar cómo reconciliarnos con este tema, ¿no?
Y que lamentablemente los familiares ya no tienen ese tiempo de espera. Estamos hablando de un proceso que lleva más de 30 años y hay muchos familiares que en el transcurso de este tiempo han muerto sin esa respuesta y sin esa atención de su derecho por parte del Estado. Entonces, lo que queremos, como bien dice Gisela, desde la sociedad civil también, es ayudar a que juntos podamos empujar este proceso de tal manera que esas respuestas lleguen lo más pronto posible a los familiares. Y por supuesto que tengamos un Estado que esté caminando hacia esa reconciliación, atendiendo esos derechos que fueron vulnerados para todas las víctimas.
Sí, claro, cortar ese tiempo creo que es parte de darle a su lugar a la víctima, y es parte también de dar una reparación adecuada, no hacerlos esperar eternamente. Mucha gente, como bien se dice, la ha muerto esperando alguna respuesta del Estado, y bueno, la idea es que esto ya no suceda, ¿no?
No pase más tiempo.
Que no pase más tiempo. Entonces, muchísimas gracias, Gisela y Giselle, por estar aquí. Ha sido un programa especialmente sensible, porque la pregunta de la que partíamos es: ¿se puede reparar lo irreversible? Pues es como cuando uno tiene un corte profundo, te echas una crema, de repente necesitas puntos, la cicatriz queda, pero ya puedes seguir con tu vida, ¿no? Y esa cicatriz se vuelve de pronto más amigable con, o sea, tu piel se vuelve más amigable contigo, se repara, se regenera, sigue ahí, sabes que viviste, pero es parte de ti, pero puedes seguir adelante. Entonces, lo que necesitamos como sociedad, como país, es seguir adelante, y para eso no podemos ignorar la necesidad de las reparaciones. Muchísimas gracias a ustedes por estar aquí, muchas gracias a ustedes por seguirnos en este programa, y nos escuchamos, nos vemos la próxima semana.
Hasta aquí llegamos con este episodio de Amigos con Derechos, un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Amigos con Derechos es producido por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC. El programa es conducido por Katy Subirana. producido y mezclado por Gabriela Quevedo y Rafael Heredia. El equipo lo dirige Patricia Barranco. Si te gustó este episodio, puedes volverlo a escuchar todos los martes desde Zona PUC, además de seguirlo por el Facebook de Líder PUC, donde nos encuentras como @.